Vale, pues estoy contenta, claro.
Ah, bueno, me impresiona el efecto de estar contenta. Qué interesante, gracias por compartirlo. Desde, a ver, desde cualquier punto de vista, de vernos en procesos de crecimiento, siempre es absolutamente promisorio. Cuando yo en la vida me puedo parar desde un lugar que es el de asumir la responsabilidad de lo que llevo encima. Cuando por algunas podemos comprender incluso las raíces de eso, comprenderlas, profundizar en ellas, esto del movimiento que está debajo de todo esto, lo sistémico, el amor ciego del niño, tal como lo describíamos. Bueno, ahí hay toda una antropología también de fondo, muy interesante para profundizar. Hablábamos recién con Inés que no es, desde un nivel, no es algo que podamos sostener así como una teoría aplicable y que tenga que ser aplicable así, y la persona que está viviendo un drama, tengamos que decirle una cosa así. Es más, sería una barbaridad. Sería una barbaridad. Hay abordajes previos a este planteo que les he hecho en el tramito anterior, ¿no? Hay abordajes previos, ¿no? Este es un planteo que tiene que ver con la posibilidad del desarrollo de la conciencia. Y aquí hay un elemento que quisiera profundizar, después me van interrumpiendo si quieren y profundizamos. ¿Qué es? Un doble movimiento para el desarrollo, para nuestro crecimiento, es el despertar y el crecer. Aquí yo sigo a alguien de quien me nutro, que es Ken Wilber, por si están familiarizados en la psicología transpersonal. Ken Wilber vive actualmente, tiene 75 años y pueden verlo. La conciencia sin fronteras es un libro, por si quieren bibliografía, sumamente accesible ese libro, especialmente otros son mucho más complejos en su lectura, pero es una figura. Él tiene como, por supuesto que es transreligional su planteo, desde la psicología transpersonal, aunque él, su práctica es desde el budismo. En mi manera de ver, y en la de muchos exponentes de estos caminos del diálogo entre la psicología y la espiritualidad, justamente que es el corazón de este taller, me parece que es uno de los pioneros y una figura a escuchar, muy interesante. Lo que les ofrezco ahora, y después me pueden ir haciendo eco o no, lo que él desarrolla en el libro Meditación Integral, que es el camino del despertar y el camino del crecer, que es el desarrollo. Y me parece algo sumamente luminoso el aporte para nuestros caminos y para nuestro discernimiento. Lo del camino del despertar viene de lo que conocemos por las tradiciones espirituales del Oriente y que hablan del despertar, que es un equivalente a o de la iluminación, un equivalente en términos occidentales o desde la espiritualidad más occidental a la unión con Dios, en términos religiosos. Pero el despertar es realmente aquella posibilidad de la vida humana, del ser humano, de vivirse a sí mismo desde ese lugar más profundo, que no siempre está despierto. Justamente cuando se despierta es cuando podemos comenzar a ver, el ojo que ve, el tercer ojo, o esa visión, ver y vivir la vida desde ese lugar más profundo que nos constituye. Él habla de el Atman, o es la parte del todo, despertar a esa dimensión divina que somos, que portamos y que somos, que lo más profundo nuestro es divino. Y eso puede ser muy fácil de comprender para todos nosotros, independientemente de la tradición religiosa que tenemos, si es que tenemos. Y si no tenemos tradición religiosa, también podemos comprender. Alguien que no se vea a sí mismo identificado en ninguna tradición, comprender que tu fondo, miras tu corazón y ves que tu fondo tiene eso que le llamamos divino, o eso que es un anhelo de infinito, o eso que nos constituye. Entonces el camino del despertar es despertar a eso. El despertar ocurre y acontece en la vida y en las personas de muchísimas maneras. En algunos simplemente o en momentos inesperados de su vida irrumpe un despertar. Y tienen una experiencia con ese despertar de ese fondo divino que nos constituye. Claro, experimentar eso es una de las experiencias cumbres, siguiendo a Maslow, las experiencias cumbres de la vida humana. Porque la vida humana no es solo la vida humana, es la vida humana es vivir todo lo humano en su dimensión más profunda, y la dimensión más profunda es esta, la divina. Lo que les ha pasado a las personas que vienen de las experiencias con la muerte. Bueno, hoy en día han visto cómo pululan, por suerte, se conocen y hay muchísima difusión de estas experiencias, muchísimo testimonio de estas experiencias, hay toda una codificación de estas experiencias de quienes vienen de la muerte, y que el venir y al haber experimentado la muerte y volver, aunque haya sido por segundos, normalmente no es más de un par de minutos, dan testimonio un poco de esto. El despertar tiene que ver con eso que se ve y que experimentan las personas en ese momento. Todos nosotros podríamos chequear también si en nuestros procesos de vida hemos tenido alguna experiencia más o menos significativa que quizá marcó una bisagra, un antes y un después, que tiene que ver con el despertar. O una experiencia de Dios, experiencia del misterio. Sería muy interesante conectar con eso, porque de eso se trata esta dimensión del despertar. Vienen dadas por la vida. La vida nos puede sorprender, o nos ha sorprendido, o nos sorprenderá con experiencias del despertar, donde de golpe vemos que tengo un fondo. En el despertar experimento que tengo un fondo que es más que lo que pienso, más que lo que creo, más que lo que siento, más que lo que hago. Y de ahí viene esta autopercepción del despertar, que es: yo no soy lo que pienso, yo no soy lo que hago, yo no soy lo que siento. Porque el despertar me da una conciencia de mí mismo. Hablando en términos de buscar nuestra identidad, quiénes somos, bueno, en el camino de quiénes somos, cómo son nuestras experiencias del despertar, es absolutamente importante para el desarrollo de esa identidad, quién soy. Cuanto más me oriento a vivir despiertos, desde ese fondo, más estoy encaminado a ese núcleo que me da la identidad más profunda. Ahora, es muy interesante lo que advierte y desarrolla Wilber, que es: cualquiera puede tener experiencias del despertar y puede mantenerlas en el tiempo, por ejemplo, a través de la práctica de meditación y un entrenamiento, digamos, en la vida con una meditación que propicie este despertar. De hecho, hay tipos de meditaciones que se acercan más o favorecen el despertar. Nada puede producir el despertar, esto hay que decirlo. Acontece. Podemos decir que es puro don. Es un regalo. En términos cristianos decimos es gracia. En otros términos decimos me lo da el universo. Viene dado. Pero sí puedo tener prácticas en orden al despertar. No espero simplemente que vengan, sino que me predispongo a ella, y aquí entra el ejercitarme en ese abrirme, en ese predisponerme, y la práctica en este sentido, como en todos los órdenes de la vida, es absolutamente importante. En el camino del conocimiento de sí mismo, la práctica de la observación de mí es absolutamente importante. Puedo ir descendiendo a quién soy. Eso no va a acontecer de manera automática sin entrenamiento y sin ese proceso de conocerme a mí, y que parte del proyecto de mi vida y de mi práctica del vivir tenga que ver con ese incorporar modo de vivir como conocerme. Ser aliado de la revelación de mi propio misterio. En este sentido, venía esta práctica de acceso a nuestro propio yo, / inconsciente, / misterio, a través del cuerpo. La práctica del conocernos a nosotros mismos tiene que ver con la sabiduría. ¿Vos querés una vida sabia? El camino es el conocimiento de ti mismo. En términos todavía más vivos, la observación de sí. Ahora, puedo tener experiencias del despertar independientemente del desarrollo personal que yo haya adquirido. ¿Qué quiero decir? Esto es muy luminoso de Wilber. En los ambientes espirituales está muy, muy, muy en boga, muy en las prácticas para la iluminación, ¿no? Ilumínese en 3 horas. Ilumínese en un fin de semana. Prácticas y propuestas espirituales de todo tipo y color, del orden que vengan, de la tradición que ustedes quieran, propiciando esta experiencia del despertar. Podríamos decir, en términos del cristianismo, también la práctica contemplativa que muchos de ustedes conocen y que yo practico y también acompaño, también podría tener este significado. Vamos a hacer ejercicios de contemplación y a partir de la contemplación vas a experimentar la contemplación, ¿no? Dicho de manera muy barata y vulgar. Para un proceso amplio de conciencia y de transformación, es muy importante comprender que cualquiera puede tener una experiencia mística, o una experiencia de iluminación llamada, o una experiencia del despertar, o una experiencia contemplativa, o un éxtasis muy profundo. Puedes ver el cielo abierto, y eso no sirve de nada si no va de la mano del desarrollo y de un proceso de crecimiento. Y esto es muy importante. Podríamos decir, hay mucha gente iluminada, poca gente desarrollada. ¿Y qué significa desarrollo? Bueno, tiene mucho que ver con lo que hablamos en el primer módulo de esta mañana. Es el ir abriéndome progresivamente a tomar todas las partes que constituyen mi vida y abrazarlas una por una, las partes en el todo. ¿Qué ocurre? La experiencia espiritual es una experiencia del todo, pero el todo necesita de la parte. Esto es el fondo filosófico, ¿no? Las partes y el todo. Las partes es todo, la parte es el cuerpo, la parte es mi afectividad, Antonio Blay, todo ese desarrollo del trabajo, esto es muy Antonio Blay también, todo, no hay posibilidad de expandirme hacia arriba, espiritualidad, experiencia mística, experiencia de Dios, experiencia del misterio, iluminación, si no me expando hacia abajo. O Lewis, Carl Lewis, el autor de Narnia, que escribe Los Cuatro Amores, para mí un gran místico que vio y un gran pensador del siglo XX. Lo más alto, dice él, no se da sino lo más bajo. Es decir, necesitamos transitar la experiencia cada vez más profunda a la par de abrazar cada uno de los fragmentos de la vida humana y su desarrollo. Y aquí me gustaría hacer algunas precisiones que nos pueden ser luminosas. Es la dimensión del crecimiento. Somos en proceso y estamos en crecimiento. Y el crecimiento significa una evolución, una maduración psíquica, cognitiva, afectiva y de conciencia. Se habla mucho en los caminos espirituales y en los ámbitos de la psicología transpersonal de los niveles de conciencia. Ahora, niveles de conciencia que uno puede tener teóricamente incorporados, muy claramente incorporados, sin embargo, es muy posible que los planos existenciales, los de la vida, los de la psiquis, los de mi contacto con la realidad corporal, los de mis vínculos, los de la vida con el otro, porque hay caminos espirituales que promueven y que de hecho habilitan a experiencias muy profundas espirituales que no tienen en cuenta suficientemente, por ejemplo, la dimensión del otro. Y hay espiritualidades donde prácticamente el otro existe poco. Pretensión de espiritualidad sin el otro. Y cuando digo sin el otro, es sin esa dimensión de horizontalidad de la vida y donde solo podemos decir está la dimensión de la verticalidad. Es, de alguna manera, una tentación del espíritu sutil, de los espíritus sutiles, llamémoslo así, ¿no? Cuando vos sos un gran buscador y tenés muy despierta tu dimensión espiritual, naturalmente tendemos, quienes tenemos esta dimensión, a enfatizar tanto esta dimensión que en algunos momentos hay una suerte o de desvalorización de otras dimensiones. Entonces, lo espiritual a veces termina contrapuesto a lo material. Lo espiritual contrapuesto a lo psíquico. Lo espiritual contrapuesto cuando no dividido o cuando no separado. Entonces, es muy importante saber que yo puedo tener una experiencia extraordinaria. Sin embargo, esa experiencia extraordinaria no te va a ahorrar, y maravilloso que así sea, me parece una de las muy buenas noticias de los caminos espirituales, no te va a ahorrar el transitar procesos de crecer y desarrollarte en la vida. Esto tiene cosas muy precisas. Por ejemplo, si yo tengo un desarrollo evolutivo de mi vida. Cuando digo desarrollo evolutivo es cómo yo miro la vida. Desde el punto de vista psíquico, desde el punto de vista afectivo, por ende, también desde el punto de vista cognitivo, donde yo predominantemente miro la vida desde un punto de vista infantil o desde un punto de vista más adolescente, mi espiritualidad y esa experiencia mística que estoy teniendo, que es auténtica, podemos decir, tomando los evangelios, en los evangelios conocerán la mayoría el relato de la transfiguración. En la transfiguración los discípulos tienen una experiencia realmente mística. ¡Wow! Esa es la experiencia mística. ¡Wow! Ver el misterio, ver a Dios por dentro, experimentar. Es increíble. ¿Cuántas personas tienen eso? Nosotros mismos pudimos haberlas tenido o las vamos a tener. ¡Qué maravilla! Ahora termina la... Se acabó el tabor, macho, volvés a la vida. Qué bien que estamos aquí, hagamos tres carpas. Y no sabía lo que decía, dice el texto de la transfiguración. No sabía lo que decía, Pedro, porque en realidad esta experiencia habilitó abrir la dimensión más profunda, despertar, abrir tu ser al infinito, porque no se puede vivir la vida sin este despertar el deseo de infinito. Porque vivir una vida humana sin este deseo es una tragedia, pero vivir con esto abierto, sin proceso de desarrollo, es otra tragedia. Estamos ante la posibilidad de dos tragedias, y por lo tanto, de dos posibilidades de belleza en la vida, que necesitan ir de la mano. La belleza de la experiencia de la experiencia cumbre en el decir de Maslow, de la experiencia mística en el decir de la mística de las distintas tradiciones, en la experiencia del viviente o la experiencia de Dios o la experiencia del ser. Es increíble, es como que vemos realizado la plenitud, vemos lo que no va a pasar nunca, es el cielo en la tierra, es la eternidad, aquí y ahora, y eso es posible. Al mismo tiempo, el camino de crecer. Y aquí es muy importante en este crecer, que yo pueda visualizarme en qué etapa evolutiva estoy. Vamos a ver si podemos más o menos describir algo de estas etapas evolutivas de tal manera que podamos figurarnos ¿dónde predominantemente puedo estar? ¿O parado? ¿O qué etapa estoy transitando? ¿O eventualmente si puedo estar fijado en alguna etapa? Muy importante aquello de Paul Ricoeur al hablar de los símbolos en nuestra vida que evidencian el desarrollo. Hay símbolos progresivos y símbolos regresivos. Los símbolos progresivos son aquellos que representan nuestro ir hacia adelante, nuestro crecer, nuestra adultez, nuestra posibilidad mirando el presente hacia el futuro. Los símbolos regresivos son aquellos que nos hacen mirar al pasado o nos fijan en el pasado. Psicológicamente es favorecer una regresión, desde el punto de vista psicológico la regresión tiene dimensiones para clarificar, ¿no? Cuando vos estás en un proceso de trabajo con vos mismo, de trabajar tu propio corazón, de conocerte a vos mismo, de auto-observarte, de abrirte a esa revelación, de conocerte y ver mejor, de sanarte, de transformarte, necesariamente estás en un proceso donde es necesario contar con la regresión. Ahora, hay una regresión que es la regresión de tipo inconsciente o el estado más regresivo de tipo inconsciente es la de digamos, la de la estructura de un yo psicológico muy frágil, propio de una suerte de patología o de estado más tipo borderline, fronterizo, como se le llama, y la persona tiende a vivir su vida presente, independientemente de la edad cronológica que tenga, desde ese yo que se quedó allí, un yo regresivo. Entonces, tengo una vida adulta, pero actúo, reacciono, vivo, miro, amo, siento desde ese yo que se quedó en alguna etapa, que incluso puede ser muy primaria la etapa. Entonces ese yo es regresivo. Ahora, hacer un proceso como el que, en el que me entrego para crecer, supone una regresión al servicio del yo adulto. Es decir, no es lo mismo estar en un estado regresivo, donde miro la vida desde ese lugar. Entonces miro la vida desde el niño herido, desde el niño que se queja, desde el niño abandonado, desde el niño arrinconado, o desde el adolescente que sigue peleando con no sé quién, o que se sigue rebelando con no sé quién. Entonces ahí estoy con la mirada en el alma, estoy mirando hacia el pasado. El camino de crecer, tan importante para que acompañe la experiencia cumbre o la experiencia del despertar, es la del adulto y favorecer la dimensión simbólica progresiva. Es decir, aquel que puede vivir el presente aquí y ahora como es, asumir el aquí y ahora como es, que es propio del adulto, y por lo tanto neutralizar todas las demandas regresivas de una parte de mí, de partes de mí yo, ya que hay partes de nosotros que suelen ser regresivas y hay partes nuestras que suelen ser progresivas. Es decir, hay partes adultas y hay partes infantiles, dichos de manera muy coloquial, ¿no? Entonces, el desarrollo que es necesario que esté activo y entrenarlo en nuestra vida es entrenar el paso continuo a dimensiones adultas, que son las progresivas. Progresivas. Yo estoy todo el tiempo o creciendo o decreciendo. Aún cuando o estoy en el mismo lugar, sin ir para adelante y sin ir para atrás, pero que en realidad, desde el punto de vista existencial, no ir hacia adelante es ir para atrás. Es decir, aún los estadios intermedios que podríamos llamar un stand-by, un estado de tibieza, un estado de piloto automático, donde incluso a veces en nuestra vida nos damos cuenta y decís, estoy como en un estado, estoy en el mismo lugar, o estoy empantanado, no puedo avanzar. Aún en ese estado, que siempre es posible, y además atravesamos todos los humanitos esos estados, y además todos también tenemos partes regresivas, y muchas veces hay un yo regresivo que nos tira hacia atrás, todo eso no es ningún problema, todo eso forma parte también de la vida. Caer en la cuenta que crecer es, entre otras cosas, una decisión, aunque no alcanza con una decisión. Decidir crecer supone, miren, un salto cualitativo de conciencia que se parece a algo así, que voy a tratar de transmitírselos, no sé cómo, pero sería Como saltar para crecer es caer en la cuenta que de golpe estoy solo en la vida y no dependo de padre y madre. Uno de los saltos del crecimiento, y cuando digo uno, son saltos que están llamados como actualizarse en nuestra vida, es el desprendimiento del niño que necesita del padre y de la madre. Puedo tener 80 años y estoy en el niño con padre y madre. Este salto es un salto a la intemperie. La adultez supone atravesar ese estado de estoy aquí y de dejar padre y madre. El dejar padre y madre no es un precepto religioso, que por ejemplo en los evangelios está en relación al seguimiento de Jesús, pero es algo que no tiene una connotación religiosa solamente, sino existencial. Deja el hombre, dejará padre y madre, y se unirá, se hará para hacerse una carne con la mujer. Lo que hay allí es, en nuestra identidad humana, la necesidad de ser nosotros mismos y crecer por nosotros mismos, y eso supone algo muy profundo. ¿Qué sería dejar padre y madre? Y por lo tanto, estar en un movimiento de crecer. Entre otras cosas, algo básico que es, para dejarlos necesito tomarlos. Haber aprendido a tomar padre y madre. ¿Qué significa tomar padre y madre? En términos de la filosofía sistémica, es que nadie puede ser sí mismo, ni ir a su vida adulta, y a partir de ahí desarrollar las dimensiones de la vida adulta, que es desarrollar vínculos amorosos y estables, que no significan dependencias, sino una amorosidad que significa entrega. Superar las dimensiones del apego y del rechazo, que son dos dimensiones propias de la vida infantil. Estar en un modo altruista, es decir, en un modo de entrega de sí sin dejarme a mí. Porque hay una pretensión de entrega de sí cuando me sacrifico a mí mismo, lo cual no es entrega, ni es amor ni es adultez. Todo esto supone y es posible cuando lo que traigo detrás, que es el de dónde vengo, padre y madre, independientemente de cómo hayan sido padre y madre en mi vida, presentes, ausentes, cariñosos o fríos, aunque no los hayas conocido o hayas conocido a uno de ellos, la dimensión de tomar padre y madre es una dimensión crucial y bisagra para mi salto a la adultez. Y por lo tanto, para el paso en esta dimensión de la que habla Ken Wilber, de poner en funcionamiento la dimensión del desarrollo, y entonces el camino espiritual pueda tener consistencia en mi humanidad. Nada nos hace tan consistentes como estar entroncados en nuestra raíz. Y la raíz es padre y madre. ¿Cómo? tomo padre y madre. Hay una dimensión existencial, yo le llamo existencial ontológica, y explico qué es, y una dimensión psicológica. La dimensión psicológica de nuestra relación con nuestros padres, tengas la edad que tengas, siempre nuestros padres están allí, están aquí, están en lo que soy, están en lo que hago, soy de alguna manera mis padres, como también soy mis ancestros. Desarrollaremos en el próximo encuentro, desarrollaremos esta dimensión de ¿qué digo cuando digo soy mis ancestros? De alguna manera soy todos ellos. De alguna manera soy en mi vida lo que han sido mis padres, mis abuelos, mis ancestros para atrás. Y hay que ver hasta dónde puede nuestra conciencia desarrollarse para darnos cuenta que soy todo eso. Y no me quiero, no quiero abrir demasiado el panorama, solo algunas perlitas de esto, que son maravillosas, por cierto. En la comprensión de mis raíces y en el tomar padre y madre reside la potencialidad para tomar toda la fuerza y la creatividad que la vida me va a pedir para desarrollar mi ser, mi originalidad, mi misión y mi máximo florecimiento en este mundo. Y al tomar padre y madre, estoy tomando todo lo que viene detrás de ellos. Detrás de ellos están, ya sabemos claramente, nuestros abuelos, mis abuelos, como sea que haya sido la historia. El tomarlos es algo que no siempre debemos dar por hecho en nuestra vida. No es simplemente una aceptación vaga de nuestros padres. Bueno, al final a los padres se los quiere. No es simplemente una cuestión de aceptación emocional, ¿no? A ver, yo siento que quiero a mis padres. La dimensión existencial y ontológica, o sea, onda del ser, es que yo me pare, y atentos con esto, frente a padre y madre, y pueda realmente inclinarme para honrarles, porque de ellos me viene lo esencial, y estas no son palabritas piadosas, que es la vida. Digo que esto no hay que darlo por descontado, porque a lo mejor querés mucho a tu papá, desde lo afectivo, y a lo mejor no lo tomaste. O a lo mejor todavía estás peleado desde lo afectivo, o sea, la dimensión psicológica, y podés tomarlo, aunque haya partes tuyas de tu afectividad, de tu memoria hasta de piel, que todavía hay cosas que no me gusta, que sigo rechazando, que, y eso no anula que vos puedas tomar a tu padre, a tu madre. ¿Qué significa tomar? Que efectivamente, chequealo, les propongo un ejercicio para este tiempo. En un momento sagrado de, para ustedes, de meditación, poner delante tuyo lo que representa a tu padre y a tu madre, vivos o difuntos, puede ser una foto o puede ser una flor. Una flor que represente, conviene poner a mi izquierda aquí a papá, a mi derecha a mamá. Izquierda padre, derecha madre.
Juntos nos miras de frente.
Sí. Aquí, independientemente de tu lateralidad, ¿eh?, de que seas zurdo o derecha. En otras cosas es importante la lateralidad, en esto no. Date tiempo para mirarlos y hablarle, inclusive que lo puedas hacer expresándolo en voz alta. Querida mamá. Esto parece una clase de chiquitos de jardín infantil. Querida mamá, gracias por la vida que me diste. Es que esto tiene mucha seriedad existencial, ¿eh? Gracias por la vida que me diste. Te honro. Y cuando digo te honro, que lo acompañe también con mi cuerpo. No te asustes si en algún momento sentís que a lo mejor no puedes hacerlo. Y te vas a dar cuenta lo que está en juego en esta dimensión. Que a veces no podemos tomar a la madre o al padre. Y por eso te digo, date tiempo para este ejercicio y para decirlo. Lo mirás y que lo puedas decir e inclinarte. A veces no es posible. El tomar padre y después al padre, primero al padre, la madre. Si sientes que no puedo hacerlo, no pasa nada, tranquilo, ya podrás. Pero para comprender que todos los síntomas que nosotros tenemos en nuestra vida actual adulta, tenga la edad que tenga, que represente conflictividad en ámbito laboral, en el ámbito pareja, en alguna dimensión de los vínculos, una raíz última que tienen es la no honra de padre y madre. La honra no es un tema religioso. Mandamiento cuarto de la ley de Moisés. No es un tema religioso, es un tema existencial. Que por supuesto en las tradiciones, en el judaísmo, se expresa algo existencial a través de un mandamiento. Pero no es que porque es un mandamiento representa algo importante. Es un mandamiento en esta tradición porque es algo existencial. O sea, todo ser humano en este mundo necesita estar entroncado en esto que llamamos honra con el padre. Independientemente de la resolución psicológica de lo que entiendas por los traumas o los conflictos que tengas con ellos. Vos podés inclusive decir, en algún caso, papá, me duele mucho todavía el trato que tuviste conmigo o con nosotros o con mamá. ¿Puedo expresar eso? Lo dejo allí, lo dejo con vos, papá o mamá, y ver si puedo entregarme a la honra.
Por eso te referías a cuando mencionaste como las tres, como no acciones, pero cosas que implican tomar a los padres, esto del rechazo y el apego.
Sí, cuando
superar queda el rechazo y el apego.
Sí, rechazo y apego nos dejan como en un estado, cuando estoy muy fijado allí, en un estado más bien infantil. Uh-huh. Claro. Para entrar más en dimensiones de crecimiento adulto, primera base, la honra.
Claro.
Muy importante. Lo cual no significa que inmediata y automáticamente estoy ya libre de todas las dimensiones más infantiles o las partes más infantiles que tengo, sino que ya estoy parado en el lugar adulto. Y algo muy importante, que cuando los puedo honrar, entonces puedo tomar de ellos, tomo de ellos la fuerza para la vida. Esto es fundamental. Al tomar de ellos la fuerza para la vida, entonces los puedo dejar atrás. Ellos quedan atrás porque están honrados. Solo puedes dejar atrás lo que tomaste. Solo puedes entregar lo que tomaste. Y entonces yo puedo irme hacia la vida y hacia mi presente donde la fuerza de padre y madre están interiorizadas en mi propio yo. Mientras no tomo padre y madre, estoy entre el apego y el rechazo. Yendo a lo que entiendo que quería señalar Inés. Estoy entre el apego y el rechazo. Entonces, apegado a papá o a mamá, o rechazando a papá y mamá.
Y esto sería la integración de lo masculino y lo femenino. Entera o partes de ellas. Es decir, cuando se logra esto,
sí.
¿Se integra totalmente lo masculino y lo femenino o solo es un paso hacia esa integración? Porque habla de eso, ¿verdad? Y nunca he sabido qué implica, qué significa como material.
La integración de, a ver, la vida está hecha de lo femenino y masculino. Lo divino es femenino y masculino. Cuando puedo tomar, honrar y dejar atrás a mis padres, entonces en mí se integra la energía masculina y femenina. Yo soy mi padre y mi madre, pero porque los he dejado atrás. Porque los he dejado atrás porque los he honrado. Ojo, esto puede significar circularmente un volver a chequear la honra, que puede que esté fluyendo en la honra o puede que esté obstaculizada en la honra. Tengo que volver a lo mejor cada tanto a chequear, volver a mi eje existencial, que es estar en el lugar de hijo, atento, porque uno de los desórdenes existenciales que después se manifiesta en desórdenes en mis vínculos, en desorden en la pareja, en desorden con los hijos, en desorden económico, en desorden interno, en el desorden con las propias pulsiones, el desorden sexual, tiene que ver con que yo no estoy ordenado, no estoy en mi lugar. Porque sigo siendo a lo mejor padre de mi padre, o sigo criando a mi madre. O este niño interior del que hablamos le hizo una promesa inconsciente a la mamá de que, mamá, no te preocupes, yo te voy a cuidar. Que para un niño es una tragedia tener que cuidar a su madre. Ese niño no puede crecer. Porque ese niño asumió el rol del adulto, que es cuidar a otros, y enterró al niño, no creció. Esta parte tiene que crecer. Por eso, cuando nos entregamos a la honra, habilitamos al niño que no creció a que crezca y que deje a la madre siendo madre. Mamá, si yo tuve que asumir, porque yo lo elegí, porque el movimiento interior de mi niño dijo, ay, te veo sufrir, mamá, yo te voy a cuidar, ese niño tiene que dejar a su madre. Primero con la honra, y después efectivamente decir, mamá, el dolor es tuyo, no es mío, yo no te puedo cargar. Pero tiene muchas ventajas secundarias, psíquicas, haberme hecho madre de mi madre, o padre de mi padre, o hay quien se hizo esposa de su padre. Hay incestos simbólicos que nos impiden vivir y crecer. Entonces el desarrollo y el crecimiento requiere primero esta base, muy importante, y el orden, el orden. Necesitamos ordenar nuestra vida. El orden a nivel sistémico, a nivel existencial, es qué lugar estoy ocupando yo. Muchísimas dificultades, síntomas que tenemos en nuestra vida, incluso físicos, son...
Cuando dices lo del que tiene muchas ventajas psicológicas, por ejemplo, de ser madre de tu madre,
claro,
madre de tu padre,
y después soy madre,
el reconocimiento y esa, va por ahí, el reconocimiento y
sí, a veces no solo con el reconocimiento, por la dimensión psicológica de que yo, bueno, los demás me dan aprobación o me valoran porque yo soy, sino a veces para mi propia autoconciencia, para mí mismo, para mi exigencia psíquica. Yo necesito cuidar a mi madre, no importa lo que los demás me digan. Es una propia exigencia también, no solo por la mirada de los demás, ¿no? Pero entonces estoy con una carga. Uno sabe lo que es pasarte la vida. ¿Sabes lo que es pasarte la vida cuidando a tu madre?
Sí.
¿Sabes que el amor adulto es dejar a tu madre? Parece que no. ¡Qué desalmado que soy! Y hay una parte de mi vida que está diciendo, no, yo no la voy a dejar nunca a mi madre. Si yo te prometí, en el fondo el niño adentro dijo, yo te prometí sacrificarme por vos. ¿Cuál era la dinámica sistémica? Yo como tú o yo por vos. Y mucha de la vida que no tenemos es porque sigo diciendo yo por vos. Y no te dejo. Esto no tiene nada que ver con la casuística de que ¿cuánto le dedico a mis padres? ¿Cómo? ¿De qué manera? Sino, ¿cuál es el hilo fundamental, la energía fundamental de mi vida que ha hecho promesas? Y aquí volvemos al principio de esta mañana. La promesa que yo he hecho de cargarme. Claro. No puedo estar livianito en la vida para crecer y para desarrollarme en todas las dimensiones porque estoy cargando con algo o con alguien. Los que cargamos suelen ser nuestros padres. Tengas cariño u odio, no importa, porque puede ser que digas lo odio a mi padre. Puede ser que lo digas o que lo sientas. Pero eso está evidenciando que lo estás cargando, que lo estás llevando. Entonces, el orden. Para crecer necesito un orden. La espiritualidad no crece sin este orden. Puedes tener todas las experiencias espirituales místicas que tengas. Si esto no está ordenado, ordenar mi lugar de hijo y de hija. Fíjate cómo te sientes. Chequealo, porque esto también se siente en el cuerpo. ¿Cómo te sientes frente a tus padres? Sentate frente a ellos. ¿Cómo lo siento? A veces los estoy mirando a mis padres y estoy yo aquí y ellos ahí abajo. Entonces yo soy más grande que mis padres. En nuestra alma, la mirada del alma, la mirada profunda, es yo soy más grande que ustedes. Ahí hay un desorden existencial. Y mira lo que te voy a decir. El desorden, cuando no ocupamos nuestro lugar, La vida cotidiana me lo va a enrostrar todo el tiempo. Iba a decir términos que no me gustan por las connotaciones que tiene. Lo digo y después lo desdigo. Todo desorden se paga. Y acá me desdigo, no porque haya que pagarlo, sino porque naturalmente todo desorden la vida te lo va a traer, para que de tanto experimentar la desazón de un desorden, te despiertes a un nuevo orden y te ordenes. Cuando algo me está pasando y me pasa una y otra vez, es un despertar que la vida me está trayendo para ordenarme. Orden en un sentido no moral, ¿eh? Otras dimensiones del orden que quiero señalar para que fluya esta dimensión del crecer y del desarrollarnos. El orden también a nivel horizontal. A nivel horizontal, principalmente, ¿qué lugar ocupo entre mis hermanos? Es posible que también allí haya un desorden, que yo no esté en mi lugar. Y no estar en mi lugar, ¿qué significa? Primero, problemas de lumbares. Los problemas de lumbares suelen ser manifestaciones de los colaterales, es decir, de aquellos con quienes manifestaciones de un desorden sistémico a nivel colateral o a nivel horizontal. Ya vimos el desorden a nivel vertical con nuestros padres. Un ejercicio es que aprendas a mirarlos, a ver, para desarrollar ahora el horizontal, cerrar el vertical. Aprende a mirarlos a tus papás, ellos arriba y vos abajo.
¿Así?
Arriba.
No es igual, igual.
No, 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 jamás. Nunca sos igual, igual de tus padres. Igual en dignidad, claro, sí. Pero no, existencialmente yo no soy igual a mis padres. Es posible que mi madre me haya dicho en un lenguaje no verbal o verbal, pero que yo lo incorporé, es: hija, vos hacelo por mí, ¿eh? O vos como yo, hija. El lenguaje verbal o no verbal. O vos, a la par mía, que eso después se manifiesta en que la hija es la compinche, la hija es a la que yo le cuento el problema que tengo con papá, incluso en algunos casos hasta la intimidad con papá. Tremendo, porque cuando la intimidad de la pareja, miren, esto ya excediendo los órdenes de los hijos, cuando una pareja no ha respetado su intimidad y la ha compartido, la ha abierto de manera brutal, esa pareja se rompe. La intimidad de dos tiene, ya no desde el punto de vista moral, sino desde el punto de vista existencial y sistémico, una pareja se rompe cuando se rompió la intimidad. Ya sea porque la madre o el padre hizo entrar a un hijo en esa intimidad. Hijos que duermen en las camas de los padres. Esa pareja se va a romper, ¿eh? Por suerte no conozco a nadie acá, así que no, si alguien toca no tengo ni idea. O hacer entrar la intimidad significa el hombre que se junta con los amigos y cuenta la intimidad sexual o la intimidad afectiva de la pareja. Cuando eso se rompe la pareja, se rompe el sistema. Y si hay un hijo involucrado, los hijos están puestos en el medio, por lo tanto acá hay un desorden que va a manifestarse después, va a tener muchísimos síntomas en la imposibilidad de que los hijos crezcan, por ejemplo. Entonces, eso, Orden a nivel padres.
Orden. Perdona, cuando te refieres a que están arriba y abajo, es por como el orden. No, me ayuda a nivel visual, que es que pienso mucho con imágenes.
Sí, a nivel visual, ¿eh?
Es como el árbol genealógico, o sea, ellos han nacido antes que yo, entonces ellos son padres, yo soy la hija y ya.
Exacto. Vale, sí, vale, y ya. Sí. Eso. Y chequealo en el cuerpo, chequealo en el alma y visualízalo. Y si a veces parece, ah, sí, perfecto, me voy a poner a visualizarlo y si resulta que no puedo. Y resulta que miro y los veo abajo. Muy bien. Acá esto me está pidiendo un giro del orden, ¿ok? Queridos papá y mamá, yo me puse por encima de ustedes.
Yo decidí.
Muy bien, yo decidí ponerme por encima de ustedes. Ahora que crezco, y desde mi lugar adulto lo veo. Y puedo visualizar y hacer el ejercicio de mirarlos hacia arriba, inclusive hasta el ejercicio físico. Ponerme yo abajo y poner la foto de ellos acá arriba y poder decirlo. Recuerden que lo real y lo simbólico es lo mismo para el inconsciente.
Pero no se consigue en ese momento, a lo mejor, pero lo haces, ¿no? Tienes que hacerlo y otra.
Desprendete de eso.
Vale.
Lo real y lo simbólico es lo mismo y es un acto. Un acto espiritual, existencial, que genera ya movimiento. Después, después no significa que mágicamente yo, bueno, ahí viene todo el proceso de conciencia, pero ya generé un nuevo orden. Y el nuevo orden va a ir moviendo la energía del nuevo orden. Entonces, de golpe, pueden haber muerto mis padres ya. Entonces, no es que en lo fáctico de la experiencia con mis padres yo voy a tener la posibilidad de cambiar algunas cosas. Por ejemplo, si yo aprendí a estar todo el tiempo ocupándome de mi madre murió ya, de golpe descubro que necesito ordenarme en relación a mi madre. Muy bien, basta con este movimiento. ¿Por qué? Porque ese desorden que yo tengo, que aprendí a ocuparme, por ejemplo, de mi madre, y mi madre murió, lo sigo repitiendo, seguro, en mi ser madre, si soy madre. Y si no, a lo mejor en mi ser jefa, o si no, en mí, porque en realidad estoy yo proyectando el desorden en lo que vivo. Entonces, en el área donde yo estoy viviendo ese desorden, allí voy a poder modificar, con un paso a la acción, el nuevo orden. En algún momento la conciencia tiene un paso a la acción, claramente. No voluntarista, sino casi directo, ¿eh? Desde el ser. Paso a la acción. Y yo digo, uy, yo estaba desordenado acá, por eso ahora con mi hija yo estaba haciendo como mi madre era conmigo. Porque el desorden que yo tengo acá arriba, lo tengo acá abajo. Exactamente. Y además es un espejo perfecto. Si yo miro a mi hija, te vas a ver a vos y vas a ver a tu madre. En el caso de las mujeres, y el varón, igual. Entonces, orden, ponerle orden a nuestra vida.
Orden jerárquico.
Exactamente, es que es un orden jerárquico. Si le tenemos miedo a la palabra jerárquico,
es la que es.
Es la que es. Te guste o no.
Es la que significa lo que significa.
Es maravilloso que sea jerárquico. Y además, el tema de los hermanos, por ejemplo. Hay quienes vinieron antes que yo. Si yo soy puedo ser el mayor de mis hermanos. Tengo preeminencia frente a los menores. Preeminencia no significa rango militaricio ni rango sino natural. Es un rango de vida, es una jerarquía de vida. Entonces, los que somos, tenemos hermanos anteriores. ¿Cómo veo a mis hermanos anteriores? Y también en este sentido, reconocerlos y honrarlos. Porque si ha habido desorden, es muy probable que nuestros padres nos hayan puesto vos en el primer lugar y vos sos más grande que tu hermano y vos sos... necesitamos ordenar esa parte. ¿Y qué lugar ocupo biológico? Atentos. Lugar biológico que ocupo. ¿Cuál es tu lugar? ¿Sos el primero? ¿Sos el segundo? ¿Sos el tercero? ¿Entre medio ha habido abortos? ¿No nacidos? ¿Que sepas o no? Pero la sensación de no estar en mi lugar, que la puedo sentir físicamente o existencialmente, muchas veces tiene que ver también con el orden en la familia. En mi cuadro familiar, ¿eh? Por ejemplo, que yo no sepa que antes de mí murieron dos hermanos o hubieron dos no nacidos. Tu inconsciente sí lo sabe. Entonces, cuando te enteras y pones conciencia, estás más entero, pues puedes ocupar tu lugar. Se te acomoda la columna, se te acomodan las vértebras, se acomoda la existencia.
Esto es terrible.
A ver, Eva había levantado, y después vamos a lo terrible de Eva.
Has dicho, el mayor tiene preeminencia. ¿Qué significa? ¿Qué significa que uno sea el mayor?
Que nació primero, llegó primero a la vida que vos.
Y en la vida...
Que yo puedo optarme, el desorden significa que puedo yo haberme puesto antes que él, en muchos aspectos, no sé.
Si es el mayor.
Es el mayor, porque llegó antes que yo.
Si es el mayor y el segundo o el tercero no aceptan, o sea, quiero decir, cuando no es, o sea, el mayor, es que no entiendo bien, ¿cómo sería respetar el orden?
Acepto que sos... que llegaste antes que yo.
¿Y si los demás no lo aceptan? ¿Qué
problema de ellos? No, no sé. O sea, yo solo puedo poner orden sobre mí mismo.
De acuerdo, yo puedo ordenar mi lugar.
Sí.
Y, por ejemplo, yo soy la mayor. ¿Y qué? ¿Cómo?
No te arrullo, nada. Soy la mayor. Hay que ver si hay conflicto. Si hay algún conflicto que sientas, bueno, el conflicto puede estar mostrando algún tipo, lo primero que puede estar mostrando, puede ser estar mostrando otras cosas, pero lo primero es ver el orden. Después, si no hay un tema de orden, hay que ir viendo otras dimensiones. Es decir, normalmente, para limpiar el paño en nuestra vida, conflicto, anda a chequear el orden. En relación a los padres, abuelos, chequea el orden en relación a tus hijos, chequea el orden si tenés hijos, en relación a tus hijos. Si no aparece allí el desorden, vamos a un segundo plano de observación. El segundo plano de observación es qué tipo de conflicto estoy teniendo. Estoy teniendo un conflicto con mis hermanos. Posible que haya alguna cuestión también ahí de sistémica de reemplazo. Yo estoy reemplazando a alguien. Estoy ocupando el lugar, es un tema también de orden, pero ocupando el lugar de alguien, alguien en mi sistema. Un hermano de papá, no nacido, por ejemplo, alguien que murió, y yo puedo estar en resonancia con ese... con esa vida, ahí hay que ver entonces el sistema donde ya entramos a mirar a quién estoy representando yo. Muchas veces representamos a alguien. Cuando digo representamos, es que resueno especialmente con mi vida con alguien de mi sistema. Normalmente un excluido del sistema, entiendan, excluido en sentido sistémico y no ideológico, ¿eh? Un excluido del sistema, por ejemplo, el hermano de papá que se patinó toda la guita, o acá dirían la pasta, y en la familia quedó como el tránfuga de la familia, como el malhechor, como el corrupto, y nadie más lo habló de la familia. Es muy probable que alguien, que viene hacia abajo, en jerarquía de hacia abajo, represente a ese mal visto de la familia. Como no es un tema moral, de bueno y malo, nosotros tenemos la conciencia de lo bueno y lo malo, entonces dijimos, bueno, pero ese tránfuga tiene que hacerse cargo de las tránfugueadas que hizo. Sistémicamente no funciona así. Sistémicamente es que si alguien quedó excluido del clan, por la razón que sea, acá no hay bueno o malo, alguien viene abajo y de golpe representa a ese.
¿Cómo sería que lo representa?
Energéticamente ocupa como el lugar. Es como que el sistema dice, ah, mira, me eliminaste allá, te pongo acá.
O sea, ¿vuelve a hacer lo mismo?
No necesariamente, no necesariamente que haga lo mismo, pero tiene, porta esa energía. Porque está pidiendo, ese rechazado no fue visto por el clan y no se puede vivir sin ser visto.
Y como ya ves, entonces, tú... Yo solo voy a decir que son las 2:30.
Claro. Y que hemos llegado hasta acá. Hemos llegado hasta acá. Que sus ancestros les saluden. Los bendigan. Así que, bueno, vamos cerrando, ¿les parece?
Sí, sí, sí.
Y queda picando todo el revuelo para la próxima.
Sí, lo familiar, qué maravilloso.
La próxima vamos a profundizar en filosofía sistémica. Y lo vamos a desarrollar. Sistémica, que sí. Bueno.